Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Jorge Olivera en La Habana y a Michelle Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica es de May Vázquez. Bienvenidos todos.
Efectivamente, bienvenidos los que nos escuchan a través de la onda corta, la onda media, también los que nos escuchan a través de Radio Caracol 1260 AM. En solamente minutos, pues con Olivera, con Suárez, o sea, con Jorge Olivera, Michel Suárez, desde La Habana y Madrid respectivamente, tertulia. Hoy en tertulia, señoras y señores, bajo la lupa, el PDVSA, Petróleos de Venezuela, esta empresa petrolera venezolana, bajo la lupa, se le acusa o por lo menos se investiga 2,000 millones de dólares en lavado de dinero procedente de la corrupción en Venezuela. 2,000 millones de dólares. Esto por un lado. También hoy en tertulia vamos a estar hablando de declaraciones que ha hecho el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor John Kerry, precisamente hablando sobre el petróleo que da Venezuela a través de Petrocaribe y lo que puede provocar en caso de que esto deje de existir. Interesantes las declaraciones del secretario de Estado estadounidense. Hoy vamos a hablar varios temas en el programa. Tenemos una situación de un preso del grupo de los 75 en Cuba. Ya les vamos a decir de qué se trata. Lo cierto es que no las autoridades no quieren cambiar su estatus. Más adelante en el programa les explicaremos y lo tendremos a él desde La Habana. También Reporteros Sin Fronteras ha hecho algunas maniobras para tratar de desbloquear algún sitio de internet justamente de la prensa independiente dentro de Cuba. Les vamos a decir también de qué agencia y cómo hacerlo. Y la Sociedad Interamericana de Prensa, tendremos a su director, a su secretario ejecutivo aquí en el programa hoy, hablando de la más reciente reunión que tuvieron en Panamá.
El cierre será con música de Madonna. La excomulgada Madonna está pidiendo ahora cenar con el Papa Francisco. Mira, más al cierre.
Increíble. Bueno, pues yo comienzo con Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela. Hoy yo comienzo con Venezuela. Una situación realmente insólita, muy triste. Porque si no fuera que hay muertos de por medio, esta noticia la verdad que sería para reírse, pero es muy triste la situación y les voy a decir qué funcionario lo dijo y lo vamos a escuchar personalmente. Vámonos a Insólita. Su nombre es Roy Chatterton. ¿Saben ustedes quién es Roy Chatterton? Pues bien, es el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Este hombre se presentó esta semana, el lunes, ante un canal de televisión del Estado, o sea, canal venezolano, Venezolana de Televisión, y allí habló en el programa, se llama Zurda Conducta, así se llama el programa, Zurda Conducta de Venezolana de Televisión, y allí le hicieron algunas preguntas sobre la oposición, los últimos incidentes, por cierto, donde murió recientemente, que la noticia la tuvimos acá en el programa y todo el mundo la debe conocer, un jovencito de 14 años de un disparo a la cabeza por parte de un policía. Se habló de esta situación. Señoras y señores, escuchen las declaraciones de este embajador de Estados, ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, el embajador de Venezuela. Escúchenlo en sus propias palabras.
Las bombas son generosas en el sentido de que se reparten por igual entre todos los que encuentran por delante. Las armas cumplen la misma función. Los francotiradores apuntan a cabezas, pero llega un momento en que una cabeza es cualidad, no se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca.
El vacío de contenido.
Exacto, entonces pasa rápido, pero eso se sabe después que pasa el proyectil.
Señoras y señores, este hombre es justamente Roy Chatterton. Este es el embajador de Venezuela ante la OEA. este hombre está hablando como una bala cuando pasa por la cabeza de un opositor, pues es una cabeza vacía, una cabeza escuálida. Bueno, pues esa bala hace un chasquido. Así está hablando de la situación de Venezuela cuando hay jóvenes que han muerto precisamente con disparos a la cabeza en ese país. Este ha sido, yo lo repito, lo vuelvo a repetir, el embajador de Venezuela ante la OEA, señor Roy Chatterton.
Bueno, a este señor ya la congresista republicana por el sur de la Florida, Ileana Rosletinen, le ha pedido al Departamento de Estado que le revoque la visa como embajador acá en los Estados Unidos. Hay también campañas por parte de la oposición venezolana y se ha sumado a esto también mucha gente de Latinoamérica, claro, y de otras partes del mundo, porque de verdad que son desacertadas las formas en que se expresa este hombre, y más en una situación como la que está viviendo su país, Venezuela.
Se dice y no se cree, haciendo la comparación del sonido de una bala en la cabeza de un ser humano. Él se parece, Dios mío. Pues hasta aquí, Insólita.
Vamos a la tertulia. Está Michelle Suárez allá en España. Está Jorge Olivera en La Habana. Muy bien, Michelle, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Jorge Olivera y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Muy bien. Jorge Olivera, saludos, bienvenido.
Bueno, también, como siempre, un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa y para mi colega Michelle ahí en Madrid. Y faltaba, por supuesto, a todos los radio oyentes también.
Muy bien. Bueno, comenzamos por destacando acá en el programa Petróleos de Venezuela, PDVSA, se quedó bajo la lupa de las autoridades financieras de Estados Unidos luego de que el Departamento del Tesoro encontrara a la empresa estatal inmersa en una gran operación de lavado de dinero. Al menos así informa el Nuevo Herald. Un pronunciamiento de la unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro reveló que la empresa venezolana se encuentra inmersa en actividades delictivas tras lavar cerca de 2.000 millones de dólares a través de la banca privada de Andorra. La red de lavado de PDVSA operaba a través de empresa fantasma con la colaboración de un alto ejecutivo del Banco de Andorra, a quien se le pagaban exorbitantes comisiones para procesar las operaciones con dinero derivado de la corrupción, dijo el FinCEN. Bueno, la información también destaca que el dinero sucio proveniente de Venezuela, el Banco de Andorra, también lavaba dinero de la mafia rusa y de una red criminal china que operaba en España. Es decir, que no era solo el dinero de PDVSA. Uh-huh. El banco fue intervenido esta semana por las autoridades de Andorra. Personas cercanas a la situación dijeron al Nuevo Herald que las operaciones de lavado no han pasado desapercibidas para los organismos de seguridad de Estados Unidos y que varios de ellos están investigando la posibilidad de que PDVSA esté siendo utilizada para blanquear fondos del narcotráfico y del terrorismo. Bueno, dentro del marco de esta información, recogemos otra que dice que cuatro entidades financieras que operan en Estados Unidos fueron las que presuntamente proporcionaron acceso al sistema bancario de este país, a la banca privada de Andorra, según ha publicado el diario The Wall Street Journal. Las entidades financieras son el Bank of America, el Citibank, las filiales de HSBC y el Deutsche Bank. Ninguna de ellas ha sido acusada por las autoridades de irregularidades en su papel de corresponsalía bancaria. Y de acuerdo con el informe de la Red de Lucha contra los Crímenes Financieros, una oficina del Tesoro a los que tuvo acceso el diario, la identificación de estos cuatro bancos surge de los datos comerciales de las entidades financieras. Esto parece que tiene cola.
Esto es, generalmente todas estas cuestiones financieras a veces uno las lee ni las entiende porque tienen una cantidad de ramificaciones que esto es lo más increíble del mundo. Sí, señor. Jorge Olivera, su comentario.
Yo creo que esto es solo la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera. Se sabe todos los casos y todo cómo trabaja, cómo se ha estructurado el chavismo, sobre todo este engendro que ha creado Chávez y sobre todo el heredero y lo heredado por Nicolás Maduro. Y se sabe no es la primera vez que salta a la palestra pública todo este enredo de corrupción, soborno, etcétera. y es realmente, decía que era la punta del iceberg y saldrán más cosas, estoy casi seguro de ello. Y esto da la señal de que el sistema como tal que han tratado de estructurar bajo ese esa entelequia que es el socialismo del siglo XXI, pues hace aguas. Definitivamente es esto es una señal de que todo se puede venir abajo de un momento a otro. Se está yendo lentamente, pero puede correr ocurrir incluso en este año cualquier cosa que realmente no sorprendería. Es el sistema que colapse totalmente a partir de su disfuncionalidad en el mayor sentido de la palabra. Todas las arbitrariedades económicas que se han cometido, toda la estatización de grandes sectores de la economía, sobre todo el petróleo, y definitivamente también la corrupción política, el clientelismo que se ha creado a través de creación la manipulación del PSUV, sobre todo el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es la espina dorsal de todo este sistema, el sistema socioeconómico y político que se ha realmente dará a una lección que para no repetirse, que ojalá no se repita en el continente americano.
Michel Suárez.
Hay que recordar que PDVSA, Petróleos de Venezuela, es un monstruo de corrupción, ¿no? Lo era ya en la época de Carlos Andrés Pérez, con los manejos internos, y ahora lo sigue siendo en la época del chavismo, en estos últimos 15 años, con el agravante de la implicación de terroristas, narcotraficantes, países peligrosos como Irán y Rusia, que financian, en el caso de Irán, el terrorismo en muchos países y están intentando construir una bomba nuclear. Ese es el panorama, ¿no?, de esa PDVSA chavista que tiene todos los males de una gran empresa estatal allí donde esté, pero agravado con un clientelismo, con corrupción y con unas maneras de dirigir la renta petrolera del país que no son ni mucho menos limpias. Y esa es la situación de PDVSA, una empresa con una deuda gigantesca y que se especula de que con su dinero se han pagado muchos procesos electorales en América Latina para los candidatos del chavismo, los candidatos preferidos del chavismo y muchas otras cosas más que no tienen que ver exactamente con su trabajo. Entonces, en ese escenario se está planteando esta investigación. Todo esto que estamos diciendo ahora es presunto, ¿no? Supuestamente, hasta que no se termine la investigación, se está investigando, se habla de 2,000 millones lavados, que tienen que ver con el narcotráfico y el terrorismo, y de otros 2,000 millones y pico. Estamos hablando casi de más de 4,000 millones de dólares que podrían haber pasado por este banco. Lógicamente, la noticia ha tenido una amplia repercusión aquí en Europa. Andorra es un pequeño país que está entre España y Francia, muy pequeñito, de un casi 100,000 habitantes, algo así, pero que tiene una de las mayores cantidades de empresas del mundo radicadas allí y tiene un sistema bancario también muy potente porque se ha dedicado toda la vida de manera opaca a ocultar determinadas transacciones. Entonces, esto ha ido cambiando en Andorra y ha tenido que irse adaptando a la situación internacional por el propio requerimiento de la Unión Europea. Pero ahora es Estados Unidos quien destapa este problema, se interviene estatalmente la banca de Andorra, incluyendo su filial en Madrid, que parece que también está involucrada en el tema de PDVSA, y ahora ha comenzado la investigación. Aquí todo está por verse, ¿no?, en estos momentos, y coincide con esa otra investigación de la lista Falciani que está abierta, donde también se dice que el gobierno venezolano tenía dinero en Suiza, también en unas condiciones bastante opacas. Y estamos hablando del dinero del pueblo venezolano, no el dinero de los ricos venezolanos que estaban intentando evadir impuestos, ni mucho menos. Estamos hablando del dinero del erario público venezolano, y de eso el gobierno de Maduro debería dar algunas respuestas.
Y antes de pasar a la próxima noticia, ayer en este programa tratábamos precisamente la situación de Petrobras, o sea, la Petróleos de Brasil, la gran corrupción de Petrobras y la vinculación del gobierno con Petrobras. Bien, pero la gran diferencia es que dentro de Brasil hay un sistema judicial que está investigando esa corrupción. La investigación se está produciendo desde el interior de Brasil, con fiscales independientes, con jueces que tienen a cargo esta investigación, y puede haber consecuencias. Sin dudas puede haber consecuencias. La situación de PDVSA y la corrupción es distinta. La tiene que investigar un país extranjero con su policía financiera puesta en función de esto, porque dentro del país no hay un sistema judicial que pueda pues acusar al gobierno en un momento determinado. Es la gran diferencia cuando la corrupción se produce en un país con poder judicial independiente y la corrupción se produce en un país donde el poder judicial y todas las investigaciones y la fiscalía como tal responden al gobierno y no pueden moverse. Es la gran diferencia. Corrupción por corrupción es la misma. El problema es la investigación y las consecuencias.
Sí, señor, sin duda. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo hoy que si la situación en Venezuela llegara a provocar la suspensión del programa de petróleo subsidiado Petrocaribe, podría producirse una grave crisis humanitaria en la región. El titular de Exteriores de Estados Unidos lanzó esa advertencia al hablar de los daños estratégicos que a su juicio pueden provocar los restos energéticos que hay hoy en el mundo, desde Venezuela a Irak, pasando por Ucrania. Según las autoridades venezolanas, el país exporta 100.000 barriles diarios a los países del bloque, lo que genera una factura de 4.000 millones de dólares, de la cual una parte se paga en efectivo y el resto con bienes y servicios, por lo general, alimentos. Esa factura petrolera es criticada por la oposición en un momento en el que Venezuela está pasando por una complicada situación económica a la que hay que sumar la fuerte caída de los precios del petróleo en los últimos meses.
Jorge Olivera.
Bueno, indudablemente que la crisis, ya creo que se ven los indicios de lo que podría suceder, ya, yo creo que a corto plazo, de acuerdo a con las noticias que uno escucha, diariamente la crispación que existe Venezuela adentro realmente inclina a pensar que ahí va a ocurrir algo muy grave, y sobre todo, como apunta el secretario John Kerry, va a repercutir de manera muy negativa en todos estos países que han recibido esta política, han recibido lo que reciben a precios subsidiados, oro negro, y realmente esto se debe apuntar esto, y uno de los afectados sobre todo sería Cuba, que entraría en estos países que enfrentarían una crisis humanitaria de considerable. Es decir que solamente el secretario norteamericano se adelanta algo que se debe venir, está muy claro, y que necesariamente podría incluir y posiblemente una desestabilización regional que incluiría incluso los países limítrofes, como Colombia y otros, que podría generarse, porque como se ve, de acuerdo a la proyección de Nicolás Maduro, el presidente venezolano, pues está huyendo hacia adelante. Es decir, que quiere provocar para precisamente escudarse en esto, como lo ha hecho el gobierno de Cuba en reiteradas ocasiones, y puede ser que esté asesorado, no lo dudo, por las autoridades de La Habana, pues huir hacia adelante y crear un conflicto armado incluso, que podría afectar también, podría haber una seria impacto, o podría impactar desfavorablemente en la frontera colombo-venezolana, entre otros países. Es decir que se debe venir tal vez este año, tal vez no pase este año en que esto ocurra o alguna de estas cosas ocurra, pero nada previsible y nada contrario puede pasar. Una estabilización, una afectación de Maduro de los errores que ha cometido, eso no se debe pasar. Hay un radicalismo, una ortodoxia que se profundiza y que va a llevar hacia el abismo a la sociedad venezolana.
Michel Suárez.
Bueno, es evidente que va a haber una crisis, que podría haber una crisis en este sentido. Yo no sé si tan grave como la plantea John Kerry, lo está diciendo prácticamente como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Si Petrocaribe desaparece. Depende, ¿no? Aquí hay países tan débiles como Honduras, Guatemala, Cuba y Nicaragua, y hay otros que no están tan mal como República Dominicana, Belice y otras islas del Caribe, que han sobrevivido antes de que existiera Petrocaribe con el petróleo por encima de los $100 el barril, y que probablemente seguirán sobreviviendo después. Porque aquí hay cosas que desde el punto de vista económico no se estaban haciendo bien, y es una anormalidad muchas veces lo de Petrocaribe. No porque no uno no sea generoso con los demás, sino porque aquí se estaban comprando voluntades y se estaban haciendo las cosas de un modo en que ni siquiera los chinos serían capaces de hacerlas, porque no les darían las cuentas. Es decir, Petrocaribe, si fuera de China, ya hubiera terminado hace mucho tiempo, porque esto realmente es muy poco sostenible. Ahora, crisis va a haber. Por ejemplo, aquí se plantea que Petrocaribe, una parte la cobra en efectivo y otra la da a créditos y otra también la alimentos, como si estuviéramos en un régimen feudal, ¿no? Uh-huh. Y esto lo estamos viendo recientemente en Venezuela. Nicolás Maduro fue a Trinidad y Tobago y tuvo que negociar, entregar petróleo a Trinidad y Tobago a cambio de papel sanitario, entre otras cosas, para Venezuela. Es decir, estamos volviendo a la comunidad primitiva, al canje más primitivo posible, debido a todas las torpezas que se han cometido en Venezuela con criterio político en el manejo de la economía. Yo me pregunto finalmente, ¿qué clase de economía tiene el Caribe? ¿Qué clase de fortaleza económica tiene que es incapaz ya de comprar el petróleo en el mercado internacional al precio al que está, que es el más bajo de los últimos tiempos? Pues muy débil estará cuando no es capaz ya de desprenderse de Petrocaribe, que va a reventar en cualquier momento, y no ya ajustar los precios a los que están actualmente, que están siendo elogiados por muchos países del mundo.
Sí, pero cuidado, porque no podemos olvidar tampoco, Michelle, y ya paso para la última nota, que Venezuela le vendió la deuda de República Dominicana. Parte de esa deuda se la vendió a una compañía de Wall Street aquí en los Estados Unidos. Es decir, que Venezuela sí todavía tiene para maniobrar. Es decir, ahora ya República Dominicana no le puede pagar en servicios a Venezuela. Ahora le tiene que pagar a una empresa financiera en Estados Unidos en constante y sonante. Es decir, que Venezuela todavía tiene recursos, y no es solamente que se acaba el petróleo, es que comienza a vender las deudas que tiene con estos países. Esto también sería otra crisis.
Sin duda alguna. Bueno, gracias a ti, Michelle Suárez, allá en España. También a Jorge Olivera en La Habana. Vamos a la pausa.